Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
Pues nada, esperando tus recomendaciones. ¿Cómo viene la semana?
Viene regular solo. Esta semana es flojita. Sí, sí, sí. Porque hay mucha cosa así de un quiero y no puedo, ¿no?
O sea, esto es muy malo.
Y de cosas que a ti además no te motivan mucho, yo
creo. Un quiero y no puedo es lo peor que te puede pasar en la vida.
Claro. O sea, vamos a empezar, si te parece, con la adaptación de un manga japonés muy famoso, bueno, convertido luego en anime, más famoso todavía, Ghost in the Shell, que aquí se ha titulado Ghost in the Shell, el alma de la máquina.
No te salvaron la vida, te la robaron.
¿Cuánto subo antes que yo?
Debía estar libre de recuerdos. Le ordeno que la elimine.
Me crearon, pero no pueden controlarme.
Manga de animación, ¿y por qué has empezado por aquí?
Bueno, porque es la película más potente, o sea, es la es el blockbuster de la semana, con Scarlett Johansson haciendo el papel de Motoko Kusanagi.
Pero no es animación.
En un futuro... No, hay mucha animación, pero es acción real. O sea, quiero decir que intenta recuperar un poco, vamos, sacar el manga, que es un manga famosísimo de Masamune Shiro... Y luego convertido por Mamoru Oshii.
Espera, que vamos a explicar qué es el manga, que no todo el mundo...
Es un tebeo, básicamente. O sea, en Japón, los mangakas, los autores de manga, tienen la consideración de autor literario de primera fila. Algunos venden millones, de este se han vendido millones.
Es un estilo de cómic oriental, digamos.
Esto es, que tiene además sus géneros y tal. Este es un género, digamos, de biotecnología, que es lo típico del Japón, o sea, de cómo en el futuro la conversión de máquinas y hombres y tal, pues plantea problemas éticos. De ahí surge Matrix y de ahí surgen muchos temas, o sea, que se han inspirado muchas veces en los mangas y en el anime. Este además es de Mamoru Oshii, el anime, que es muy conocido, pero como suele pasar, como meten mucha mitología y mucha cosa extraña japonesa, es difícil de seguir para el no iniciado. Entonces aquí, digamos, lo universalizan con un conflicto que es una chica que no se sabe dónde ha venido y que solo conserva su cerebro, su mente y su alma. Por tanto, el resto es todo sintético. Ella no tiene sentimientos.
Es híbrida.
Y es un arma, claro. Entonces, en un futuro de estos, digamos, corrupto, ella está dentro de un equipo especial, que es el equipo 9, donde se van a descubrir diversos crímenes, no solo de la Yakuza en Tokio, sino también de la propia policía.
Pues vaya plan, manga tecnológico distópico. Entonces, vaya plan.
Pero luego tiene un cierto toquecillo, claro, Matrix, pero Matrix se inspiró a su vez en estos mangas. Y luego lo que sí que intenta recuperar es un poco el espíritu de Blade Runner. O sea, todo el tema de los
Estamos
replicantes.
Hablando de palabras mayores.
Claro, ya, pero bueno, es el alma de la máquina, la humanización. O sea, aquí lo han hecho un poquito más universal también para bien. O sea, quiero decir que el manga y el anime original eran muy violentos, extremadamente violentos y muy explícitos en el tema sexual. Aquí, siendo una película que es erótica en algún momento y que a la vez es muy violenta, es más, digamos, asequible al gran público, ¿no?
No tienes otra cosa que proponer, ¿no?
Esto es lo más potente de la semana. Visualmente es apabullante, es un poco confusa, pero no está mal, no está mal. Y luego, no está mal, se deja ver, va de menos a más, una comedia que en principio era una comedia petardita, de un tipo llamado Jeffrey Blitz, que no ha hecho aquí mucho, con Anne Kendrick al frente del reparto. Se titula Mesa 19.
¿Sabéis cómo llama la madre de Francia la Mesa 19? La que debería regalar algo que no estuviera en la lista de boda.
¿Has tenido alguna vez uno de esos días en los que las cosas más simples parecen evitarte?
No.
Yo tampoco.
Bueno, esto, lo mejor que tiene es esta canción, que es sensacional. Esta y otras cuantas de The Ho Hellos, que es un grupo de folk americano. Sensacional. Luego coge ritmo y es una preciosidad esta película, esta canción.
A ver si se nos va a dormir la audiencia que se había levantado con esfuerzo.
Sí, con esto, no. Es precioso, ¿eh? Quien le guste la música folk, que se coja este
Pero
grupo
la peli
de
es mala.
Fellows. Empieza a regular, porque es la típica película supuestamente petarda, boda, con la mesa que han metido ahí a todo el resto, a los que no...
pero eso es muy típico de la boda, ¿eh?
Esto es, que no hubiesen ido, preferiría que no
A mí me ha pasado varias veces, ¿eh?
Y entonces es la antigua íntima amiga de la novia, que era novia, a su vez, del hermano de la novia, que han roto, y ahora está ahí un poco descolocada y todo el mundo piensa que no va a ir y va. Y entonces, claro, lo pasa mal ella, los demás, y todos los demás son unos pringados en la mesa. Luego eso va creciendo y acaba siendo un elogio, como pasa en estas películas petardas, un elogio del amor verdadero, de la maternidad, la paternidad.
Pero o sea, te veo poco convencido.
Pero a la vez tienes que pagar ese precio de un tono así más bien frivolón, tonto, bobo, zafio a veces. Y eso sí, se oxigena a vez en cuando con canciones como esta, que es preciosísima. Yo he enganchado toda la semana al grupo este, y por eso le he dado primacía a esta comedia sobre la siguiente, que es un remake de una película mexicano-estadounidense que estaba bastante bien, aunque era una película singular, de un cómico que en principio es un cómico petardo mexicano llamado Eugenio Derbez, pero tuvo un éxito arrollador en Estados Unidos. Se titulaba algo así como Sin instrucciones de uso, y era muy original el planteamiento. Aquí la han titulado en Francia Mañana empieza todo.
¿Es consciente de las consecuencias de la educación que le está dando a Gloria? La semana pasada no vino ni un día.
Gloria llegó a mi vida de repente. No estaba preparado. Lo he hecho lo mejor que he podido.
Bueno, el original se titulaba No se aceptan devoluciones, que es como se tradujo aquí en España, y era la historia de un piernar, de un mujeriego de estos, que de pronto una de sus antiguas novias, en una zona de estas de playas y tal, llega, y entonces con un bebé, hombre, qué bonito el bebé, sí, es tu hijo, y se lo da, y se coge un taxi y se
al
va.
Al piernas.
Al piernas, ¿no? Entonces el piernas pues tiene que sacar a la
música,
a la niña.
Buena, por lo menos.
Sí, sin duda. Esto es lo mejor también de esta película. Entonces, en el original, este cómico se iba a Hollywood, se hacía especialista de películas. Entonces, aquí se lo han llevado a Francia con Omar Sy, este africano que se hizo famoso con Intocable, ¿no? Y que es muy divertido, es un cómico muy divertido. Y también aquí hace de extra. Lo que pasa es que aquí es todo como más artificial. O sea, para empezar aquí, tiene un amigo gay que no lo tenía en el original y que le roba protagonismo al personaje de la madre biológica, que luego tiene bastante importancia en la segunda mitad de la película. Con lo cual, aquí te disturba un poco todo el mensaje de la peli, que acaba siendo un elogio de la paternidad y de la maternidad, y te lo, digamos, le quita emoción, porque la película original, el final es un auténtico puñetazo en el estómago. Es muy bueno,
pues
el final.
Lo que tenemos que hacer es recuperar el
original. Que es No se aceptan devoluciones. A mí me parece mucho más divertido del original y mucho más emocionante en sus tramas finales, que tiene unas ciertas intrigas que aquí se desvelan demasiado pronto.
Estamos quedando muy insatisfechos.
Sí, pero no hay problema, porque ahora tiene una de estas películas que a ti te encantan. Los Pitufos, la aldea escondida.
No puedes.
Realmente hay otros pitufos. Tenemos que encontrarlos.
Es eso de unos pitufos misteriosos.
¿Qué tenemos por aquí?
No es asunto tuyo, cotilla.
Vale, muy bien.
Esto que diría Gloria Fuertes es para los niños.
Para los niños, para los niños. Amanece y el bolso de la Nati no aparece, que eso es de Gloria Fuertes, que por cierto hay un homenaje aquí en España, pero como bien ha dicho nuestra técnica, que también tenemos niños algunos y tal, nuestra técnica de sonido, y es verdad, está bien, es divertida, ¿eh? No es muy allá ni técnicamente, y es digamos como la aportación feminista a estos cómics de pello, ya adaptado más veces, y que en fin no desvelo más, pero hasta ahora solo había una pitufina, ¿verdad?, dentro de todos los pitufos, y tiene gracia, tiene su punto, no
ver,
es una maravilla.
Dime algo que pueda ir a ver.
Bueno, hay otra, pero es bastante ardua de ver, ya te lo digo, ¿eh? Se titula Últimos días en el desierto.
El desierto te despoja de tus vanidades y te concede la oportunidad de ver cómo eres realmente.
Mi padre me ama.
¿Has encontrado lo que venías buscando?
No, pero seguiré cuanto sea necesario.
¿Esto es una película de Semana Santa o qué?
Sí, sobre Jesucristo en el desierto de las tentaciones, que Dios mediante algunos estaremos en él dentro de un horario.
Tenía que decirlo.
Claro, y lo digo, no sé dónde lo han rodado.
Desierto
porque...
Desierto de Jericó.
Lo sorprendente es que es un director que es Rodrigo García, hijo de García Márquez, por cierto, que casi todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido películas sobre mujeres, sobre el amor, y aquí hace una película mística con Jesucristo en esos tres días solo en el desierto, que solo tiene dos encuentros. Uno con el tentador, que lo interpreta el mismo actor, Ewan McGregor, que a mí me parece que está bastante bien en ambos personajes. Se distancia un poquito del Evangelio, porque no son las tentaciones estrictas que salen en el Evangelio, y tiene un encuentro con una familia que vive en el desierto, que se plantea una serie de conflictos.
¿Pero te ha gustado o no?
En un sentido sí, pero es ardua de ver. Y luego la banda sonora es preciosísima, la fotografía, atentos, es del mejor fotógrafo actual, que es Emanuel Lubezki, que ha ganado 3 años seguidos el Oscar a la mejor fotografía en sus trabajos con Alfonso Cuarón y con González Iñárritu. Pero claro, es arte de ensayo.
¿Y tú qué eres, teólogo?
Es arte de ensayo. No puedes hincarle el diente por la línea teológica.
Sino por la línea estética.
Por la línea, sí, estético-existencial, digamos.
El desierto es una cosa muy bonita si se rueda.
Sí, no, sin duda, pero se hace ardua de ver. Ya. y luego los conflictos en los que se mete. Ciertamente muchos están diciendo, no, es como la última tentación de Cristo. Afortunadamente Rodrigo García va por otra línea, sí. Va más bien por la línea del silencio de Dios, ¿eh? Ahora que estamos debatiendo tanto la película de Scorsese, sí. Silencio aquí va más por esa línea, ¿no? Cristo se está preparando para
morir. Pero es una película
morir.
En cierto modo religiosa.
Sí, 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 sin duda, sin ninguna duda, y que además acaba la Semana Santa, o sea, y es interesante los conflictos, también por un conflicto que es muy teológico, que es la relación entre la providencia y la libertad. ¿Hasta qué punto Cristo actúa en la vida y dice, bueno, ¿hago un milagro o no lo hago? Porque a lo mejor ellos mismos pueden hacer el milagro actuando libremente sin que yo haga nada extraordinario. En ese sentido es interesante, pero en fin, se queda un poquito larga.
Sí, muy minoritaria.
Igual, y más minoritaria todavía, Bella Durmiente, que tiene una buena banda sonora, pero es una rareza extraña de un español llamado Adolfo Arrieta. Muy singular. Y luego hay cuatro documentales, algunos muy buenos. Uno cantábrico, que es
lo he visto anunciado con un oso español, y una mariposa.
Es de Joaquín Gutiérrez Acha, que es el mejor documentalista actual de naturaleza. Todo rodado ahí en los picos de Europa, sensacional. O sea, el lobo,
BBC.
Los osos, sí, está muy bien, la verdad. Y luego, un documental de moda que me ha gustado bastante, que se titula The First Monday in May, que es sobre una exposición en el Met de Nueva York, en el Metropolitan Museum, sobre moda, espectacular, donde sale todo el mundo, sobre todo, vamos, para que le guste la moda, sale Ann Wintour, la famosa editora de la versión Vogue de Estados Unidos, y además Baz Luhrmann, el director de cine, es el director artístico, Wong Kar-wai, el director de In the Mood for Love, es el iluminador, o sea, precioso, bueno, y un acercamiento a la moda que es muy interesante.
Seleccióname una para nosotros que pertenecemos al gran público.
Hay otros dos documentales, uno sobre David Lynch y otro sobre El Bosco, que a lo mejor te interesan. El de David Lynch es más singular, el del Bosco más académico, pero son interesantes.
¿Con cuál nos
quedamos? Pues mira, de esta semana me costaría a mí, no sé a quién, es que es difícil aconsejar esta semana, ¿eh? Yeah. Porque no son películas ninguna que valga la pena. Yo, si
es franco el hombre.
Es mejor recuperar alguna de las últimas semanas o esperar a la semana siguiente que haya algún título
dicho queda
interesante.
Gracias, o sea, Jero.
A ti.